Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada. Año 2013. Programa número
157.
En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo.
Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar.
La bruja de las palabras.
¿Estás ahí?
Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad.
Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. ¿Cómo se hace para ganar esa lucha, me entiende? Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad.
Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar.
Hoy nos pusimos a hablar de Friedrich Nietzsche en La Bruja de las Palabras. Agradecemos a los oyentes que en Facebook están muy activos. En el bloque que viene vamos a hacer un repaso de las cosas que nos están mandando. En algunos casos, textos muy largos que nos mandan, tal vez no los podamos leer todos, ¿no es cierto? Acá me dicen la voz de Nadia Hoyos. Bueno, y nos está faltando Guaira Hoyos hace varios programas, pero sigue en el staff ahí latente de La Bruja. En cualquier momento
algo está tramando, por eso no viene.
Sí.
Cuando una bruja está ausente y silenciosa es porque algo trama, no es porque así nomás.
La hemos enviado como emisaria al mundo real a ver qué noticias nos trae. A ver si nos metemos en uno de los temas centrales de Nietzsche, aunque hay tantos temas centrales de Nietzsche. Para Nietzsche, algo de esto publiqué yo en Facebook, versión breve. Como para los antiguos egipcios, los andinos, los celtas, etcétera, los yaganes, los antiguos griegos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las culturas anteriores a los monoteísmos. Y acá Nietzsche se sube, o sea, coincide con estas otras culturas, y creo yo, sin conocerlas mucho, por lo menos no surge de sus escritos que él las conociera. Pero en la mera crítica a la cultura occidental, él llega a la misma concepción que tenían estas otras culturas, incluida la cultura andina. Para Nietzsche y para estas otras culturas, la trascendencia, la plenitud, está en los instintos y en el deseo. Mientras que para la cultura occidental, la trascendencia, o la plenitud, o ambas, está casi como expresa la palabra trascendencia, está más allá. No está acá la trascendencia. Está en el mundo de las ideas, en el mundo del espíritu, está en la otra vida, está en otro plano, está en la iluminación. Fíjate, ¿no? Nietzsche dice, no está más allá, está acá. Aquí y ahora. Y en eso, increíblemente, para los que dicen que Nietzsche era anticristiano, Nietzsche se hermana con Francisco de Asís, ni más ni menos. Francisco de Asís era un tipo que estaba enamorado de la tierra, de los animales, le daba sermones a los pajaritos, no esperaba ningún paraíso. Es más, yo lo digo exagerado, señora, para que usted se enoje, pero usted tranquila, decía, a mí no me alcanza que en el paraíso haya ángeles y santos. Mirá lo que va a decir Francisco. Yo lo estoy exagerando un poco, pero no mucho. No me alcanza a contemplar a la divinidad. Esa es la definición de paraíso cristiano. En el paraíso tiene que haber pajaritos y bueyes. porque eso es lo que yo amo, lo que está acá en la tierra. Y Nietzsche, increíblemente, con una profundidad, yo diría, cristiana, también cristiana, de un cierto cristianismo prohibido, como fue prohibido el cristianismo de Francisco de Asís, digámoslo claramente. Es impresentable Francisco, parece un panteísta, enamorado de los seres de la tierra, porque veía a Dios en cada uno de ellos. Y eso es algo que está rozando el panteísmo. Nietzsche, sin creer que Dios está en las cosas, dice que la plenitud humana y la trascendencia y la eternidad está en los instintos y en el deseo. No en las ideas, no en los pensamientos, no en lo intelectual, no en los libros. Imagínense entonces por qué es que la cultura occidental lo va a maldecir, va a hacer versiones de Nietzsche demonizándolo, subrayando los aspectos negativos, que por cierto los tenía, como los tenemos todos, tratando de presentarlo como tipo antipático, amargo, enfermo, resentido, mira cómo insulta, mira qué malo este nene. ¿Por qué? Y porque está sospechando de este desprecio que tiene la cultura occidental hacia nuestra parte animal, hacia nuestros instintos, hacia nuestras emociones más primarias y, consecuentemente, hacia la niñez, hacia lo femenino, que son habitualmente los que portan la fuerza y el reclamo de los instintos y del deseo. ¿No es cierto? La trascendencia, entonces, está aquí y ahora, en lo que somos, señora. No hay que hacer ningún esfuerzo, no hay que pensar nada. Deje de pensar, ¿usted cómo está ahora? Bueno, esa es su trascendencia. La plenitud está en lo que sentimos y percibimos en este instante, aunque sea mediocre y aburrido. No hay nada más allá. No hay un momento mejor que este. Después, cuando paguemos la cuenta de la luz, cuando María nos dé bolilla, cuando terminemos la carrera, cuando el nene se cure. No, no hay momento mejor que este. Porque esta insatisfacción que tiene el occidental, este tener siempre pospuesta su plenitud para cuando logre las cosas en las que está ocupado, cuando llegue a ese otro momento va a estar con la misma insatisfacción de ahora. Siempre posponiendo la cosa. Y Nietzsche dice, ahí está el problema, ese es el problema. Que vos siempre lo pateás para adelante, porque no estás amigado con tu estupidez, con esta moderada tranquilidad que tiene tu vida habitual. Si profundizás ahí, si crees que ahí está lo rico, que ahí está la veta tuya, por real y por gozosa, porque ese es el único camino para satisfacer tus deseos, si vos crees eso, tu cotidianeidad, tu estupidez, tu cosa moderada de todos los días va a comenzar a llenarse de sonrisas, de estar en paz, de reconocer que ahí está tu trascendencia, o que ahí puede estar. No hay más allá un momento mejor que este. El veneno que nos fue inoculado es creer que la trascendencia está más allá o después. Y por supuesto, a cambio de nuestro buen comportamiento, a cambio de hacer lo que hay que hacer. Filosofía para esclavos. Lo decía Chesterton este. La señora limpia la casa, el otro se baña, se afeita, el nene estudia. ¿Y para qué? ¿Qué va a ocurrir después? Después no ocurre nada. Después no ocurre nada. Y entonces comienza la angustia de que todo nuestro andamiaje existencial, nuestra filosofía, nuestra cosmovisión, está destinada a no dar frutos. Se tiene que renovar la expectativa de que, bueno, no, sí, lo que pasa es que hoy la reunión no estuvo muy buena, pero la fin de semana siguiente volvemos a preparar otra, se renueva misteriosamente, locamente, neuróticamente, una nueva apuesta hacia el futuro, y esta es la estructura que necesita el amo para tener esclavos, que el esclavo se crea, que, bueno, la situación en realidad no es muy cómoda, pero ya vamos a llegar a un momento, si yo me esfuerzo, en el que la cosa va a mejorar. Hay que romper la tiranía del llegar a ser. Romper la tiranía de que en algún momento yo voy a llegar a finalmente estar pleno. Esto lo dice Herbert Marcuse, un filósofo francés, del mayo francés, interpretando a Nietzsche. La trascendencia está incluso en la ansiedad del neurótico que desearía no sentirla. Claro, el occidental típico es neurótico, está insatisfecho, cree que tiene que leer algo, hacer algo, prepararse para esto. Esta insatisfacción neurótica, que la sienten muchos oyentes, bueno, ese es su paraíso. Comience a amigarse con eso. Paradójicamente, en cuanto lo haga, va a comenzar a disminuir la ansiedad neurótica, ¿no? La trascendencia está también en el padecer, en el sufrimiento del enamorado abandonado. Y acá he buscado una figura lo más desgarradora posible. Porque ese infierno del dolor que produce el amor no correspondido augura nuevos amores. Significa que estás arriba de la calecita, que estás vivo. Salvo que vos te instales en esa autoimagen del conocimiento, que es del padecimiento, que es lo que suele hacer el occidental. No hay amor sin padecimiento, ni padecimiento sin amor. Son hermanos, son el ciclo natural del deseo, las dos caras de la misma moneda. Por eso el padecimiento es menos padecimiento si vos reconocés que ese es un momento más del ciclo del amor, del ciclo del deseo, del ciclo de estar vivo. Pero no, el occidental es como que se sorprende cuando llega el fracaso porque había considerado que el amor era una cosa ideal con ciertos componentes que tomó de afuera. Entonces, cuando eso fracasa, se contraría, se sorprende de que la cosa no haya funcionado, y buena parte de su sufrimiento tiene que ver con este compararse con un traún ideal utópico que no está aquí en la tierra, que no tiene que ver con pajaritos y con bueyes, sino con este mundo de ideas.
La bruja de las palabras. Palabras.
Viví como si este momento fuera a durar para siempre. Esta es la idea, famosa idea del eterno retorno de Nietzsche, siempre mal explicada. Lo que dice Nietzsche es: viví de tal modo que este momento valga la pena aunque durara para siempre. Es decir, ahora estamos haciendo el programa de radio, bueno, instalémonos, usted está escuchando, instálese como si este fuera el mejor de los paraísos. Entonces usted ya se comienza a acomodar mejor en la silla. No me posponga la felicidad para cuando termine el programa, o para cuando llegue pasado mañana, o para cuando... No, acá está todo. Instálese en el presente y rechace los fantasmas del pasado y del futuro. Esto es el consejo que da Nietzsche. La noria, el molino, da vueltas sin parar, pero cada vuelta será distinta, más lúdica, si estás comprometido en que esto es todo lo que hay, todo lo que tenés, todo lo que sos. Estamos dando vueltas en la misma idea, pero es una de las ideas fuertes de Nietzsche. Aquí y ahora, esto es todo lo que hay, no hay nada después. La felicidad consiste en eso, en sentirse tan a gusto que no quieras que nada cambie. Partir de esa base, así como uno parte de la base de que la cosa no está bien nunca, es una idea que tenemos antes de llegar a la situación, una especie de inconformismo de fábrica que tenemos. Nietzsche dice: bueno, ya que tenés un inconformismo de fábrica, ¿qué pasa? Probalo. Si llegás a cualquier situación diciendo: esto es lo mejor que puede ocurrir en este momento para mí. No es que sea grandioso, es que esto es lo mejor. Lo demás, no sé, ya veremos después. Entonces te instalás ahí. Bien, buena onda, estoy pleno, no estoy pospuesto para lo que ocurra después. La felicidad consiste en eso. Nietzsche nos invita a vivir el presente sin referencias al pasado, añoranza, nostalgia, lamentación o remordimiento, y sin referencias al futuro, espera, esperanza. Aprovecha el instante, carpe diem, y piensa si crees que esto que estás viviendo debería repetirse eternamente. Le estamos robando acá algunas frases a Tomás Morales, que tiene un blog sobre Nietzsche, un amigo de Sevilla, ya del sur de España. Este es mi paraíso. Esto, señora, esto que está en este instante le está pasando ahora. Esta es mi eternidad. No hay nada más. ¿Qué más hay? Dígame qué más hay. No hay nada más salvo burbujitas en su cabeza. Esto es todo lo que hay. ¿O no? Usted me dirá, bueno, Carlos, pero ¿a usted le parece que esto es una gran cosa para mi vida? Solamente estar escuchando un programa de radio de porquería. Ahora, una vez que usted se instala en este lugar de decir que no hay nada más, entonces vas a acomodarte en lo que hay. Bueno, che, entonces hagamos un cafecito. Acomoda esto, pon una florcita ahí y comenzás a mejorar modestamente esta casa del presente, que es todo lo que tenés, en paz con tu situación. Aunque tu situación sea infernal, ¿eh? Que estés en un campo de concentración. Se trata de una cosmovisión, señora, de cómo usted se preposiciona frente a la vida. Habitualmente estamos preposicionados con una amargura, con una desconfianza, con una especie de decepción a priori hacia lo que va a ocurrir, ¿no? La novia nunca es del todo linda, nunca es tan cariñosa como quisiera. Se da cuenta cómo somos, ¿no? Dice, mira, esta es la mina que está ahora con vos. Listo, retirá cualquier otra expectativa. Y fíjate qué pasa. Eso dice Nietzsche. Y ahí es donde decimos que Nietzsche lo que hace es impulsar a que cada lector haga lo que le parezca. Ahí ya Nietzsche no dice más nada. Fíjate qué pasa si retirás todo lo que sea pasado y futuro, toda comparación contra un ideal. A ver qué pasa. ¿No te gusta la mina? Entonces andate. Esa es otra cosa. Entonces andate. La voluntad de poder. Entonces andate. Pero mientras vos la estés comparando, querés, no, yo le estoy enseñando a que ella sea más cariñosa. No, no, andate. Andate. Porque la estás comparando contra algo, la querés cambiar. Si lo querés cambiar, no es para vos. Ahí brotará otro modo de estar, una displicencia existencial, una alegría tranquila. Entonces, solo entonces, tus manos sonzas de siempre comenzarán por fin a construir tu vida, la tuya, la nuestra, la vida, que es solamente lo que ocurre en el presente. Hasta hoy estuviste simulando preparativos para tiempos que nunca llegan ni llegaron. Dice Nietzsche, todas las cosas pasan, todas las cosas vuelven, todas las cosas mueren, todas las cosas florecen otra vez, todas las cosas se rompen y todas son unidas de nuevo, todas las cosas se van, todas las cosas se dan la bienvenida una a la otra de nuevo, el centro está en todas partes. Este es el eterno retorno. No es que todo se va a repetir, esas son las pavadas que dicen los que lo han querido demonizar a Nietzsche. Es mucho más profunda la idea de Nietzsche. El centro está en todas partes y está, si vos te predispones a vivirlo así, está en este instante mediocre y sonso que tenés vos ahora. Ahí está la voluntad de poder. Hay un pequeño chip, un pequeño giro que podés hacer en cómo te posicionás frente a una situación mediocre como esta. Podés acomodarte en la silla, decir, respirás hondo, o podés decir, yo quisiera estar en no sé dónde. Ahí tenés la voluntad de poder ser vos o el delirio de querer vivir una vida que aparentemente no es la tuya en este momento. Eso está claro. Bueno, ¿se habrá entendido algo, Nadia?
Sí, bien. Voy entendiendo bastante, la verdad. Es más o menos lo que viene diciendo la bruja hace rato.
Sí, claro.
De hacer caso a tu lado animal, la idea es tener un equilibrio entre tu cuerpo, tu mente y ese animal que está ahí escondido, digamos, esta idea de superhombre. No quiere decir un hombre superior a otro, sino un hombre superior a ti mismo. O sea, poder autodominarte, sino autodisfrutarte, sentirte.
Sí.
Y poder seguir, digamos. sacarte los anteojos, cambiate los anteojos, prueba otros.
No, yo te diría es sacarte todos los que tenés. Eso dice Nietzsche, sacate todos. Ese es el tema. No hay voluntad, en ese sentido no hay voluntad. Sacate todos los anteojos. Porque los anteojos de creer que esta situación no es suficientemente buena son anteojos que te pusiste. Son anteojos de la cultura occidental. Sácatelos. ¿Cuál te pones? Ninguno. Sácate todos y fíjate qué se ve. Eso dice Nietzsche, eso dice Krishnamurti, eso dice Einstein. En el audio 29, Menchito, vamos a escuchar. Están conversando Eduardo Liberti y Juan Sasturain. Juan Sasturain es un escritor, profesor universitario. No sé cuánto tiene que ver con eso, pero es un poco nietzschiano lo de él. Porque hay algunos viejos piolas, chicos, todavía, como Juan Sasturain. ¿Qué pensará él de que ahora se lee cada vez menos?
¿Cómo te llevas con que cada vez se lee menos?
Es un dato, ¿no?
Pero no te provoca nada. Porque ya te considerás de vuelta, porque ya consideraste que leíste
y
todo.
Somos un poco dinosaurios, ¿no? Uno ya pertenece a una cultura que no...
¿Que no tiene retorno?
En muchas cosas no, claro. Quedamos como testimoniales de una manera de incorporar las cosas y de leer y de informarse que ya no, que no es la mayoritaria. Y me parece que eso no debe tener vuelta atrás, es probable que se modificó. No necesariamente está mal eso, lo que no soy es apocalíptico, ¿eh? Soy medio escéptico, pero no soy apocalíptico. Yo no lo voy a poder acompañar, un montón de cosas que no las acompaño, pero no por eso me parece que esté objetivamente mal. Por ejemplo, se hacen tanta defensa de la lectura, por ejemplo, toda esa teoría de bueno, que sí, al leer menos, los chicos imaginan menos. Yo no creo, pasa que yo no creo nada de eso. Yo no creo nada de eso, honestamente. No me parece que sea así. No sé cómo es, pero me parece que ese tipo de contraponer la lectura, como si antes hubiera habido un universo y un paraíso de lectura, todo el mundo se la pasara leyendo, mentira, un carajo, que leían mucho antes. No es cierto tampoco.
Sasturain fue docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y en la de Rosario, en las cátedras de Literatura Argentina, Teoría Literaria y Géneros Marginales. Y en 1990 recibió el Premio Internacional Semana Negra de Gijón por su relato Con Tinta Sangre.
Y por ahí también declaraste alguna vez que consideras que en la educación de... Es como, no dijiste textualmente, está todo perdido, pero...
Sí.
Ni tampoco los maestros no saben nada, pero algo así como... No está sirviendo para nada la educación, ya no hay más nada que hacer.
A mí me parece que en gran medida hay algo de eso, sí. El sistema educativo, digamos, nuestro sistema educativo, por el cual yo pasé hasta mediados de los 70, sí, ¿no?
Como universitario.
Primero como universitario, hasta el 69 que me recibí, y después como docente hasta que nos corrió la AAA, digamos, hasta el 75.
Sí.
Después ya no volví a la facultad, no volví como docente, nunca.
Y bueno, pasé. ¿Y ahí qué te empezó a pasar con la docencia? ¿O de qué te empezó?
No me dio ganas de volver porque tenía que... Para dar clase hay que estudiar, Eduardo, no podés estar, ser un burócrata. A mí me gusta, soy muy respetuoso de eso, hay que laburar, ¿eh? Y yo ahora me dedico, hace muchos años que no estudio sistemáticamente como para dar clase. Y además el ámbito universitario es un ámbito muy cerrado. Después cuando he ido volviendo, vuelvo, doy algún seminario, doy alguna charlita, me siento realmente extraño. Me siento realmente extraño. El otro día fui al Congreso Nacional de Literatura en Córdoba, la pasé bárbaro y todo, pero es un universo. Es un, el universo de las cátedras de literatura y todo es un universo muy extraño, ¿no? Muy raro, ¿no? Es muy raro.
¿Qué te diste cuenta? ¿Que los docentes no estudian?
No es eso. No. Es que ya el sistema educativo no ocupa el lugar central que tenía hace 30 años en la forma, hasta hace 30 años, digamos, en la formación de la gente, o de formación de la gente, lo que sea. ¿No? Durante siglos, el sistema educativo tuvo el monopolio del conocimiento. Son obviedades estas, pero a veces uno no se da cuenta el grado de esa cosa. Si vos querías saber, tenías que ir al sistema, entrar en el sistema. Y había gente que eran los portadores de ese saber. El saber estaba en los libros y en los docentes, no estaba en otros lugares. El saber, los conocimientos, la información, con todas sus variantes, ¿no? Y había otras fuentes, digamos, más informales, ¿no? Pero hoy en día eso se ha invertido totalmente, ¿no? Entonces... El sistema educativo, por ejemplo, el secundario, que es el centro del sándwich, el núcleo duro, ese que está más desprestigiado. Entonces, toda la información, los saberes y las prácticas vinculadas con el conocimiento que ofrece el secundario no le interesan a nadie.
Juan Sasturain,
de las palabras. De las palabras.
Es la incertidumbre lo que te enamora. Mil besos sin dueño bailan en mi boca. Posibilidades, esperanzas locas. La duda es la vida, saber es morir.
Ya vienen las cerezas amargas de mi suerte, respuestas de la muerte, vivir en preguntar. ¿Quién es el que decide pasiones y destinos? ¿Quién dibuja el camino de nuestra vida y de nuestro amor?
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.